qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila, Mauricio, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿cómo está todo por ahí?
Muy bien, muy bien. Aquí activos como siempre y con mucha información. ¿Cómo va todo? Hola.
A ver ahí, pará porque se escuchaba... Ahí te escuchamos bien.
Sí, yo te escucho cortado, pero está bien, no hay problema.
Ahí está. Bueno, Pablo, vamos a hablar de las elecciones en México. ¿Qué simboliza o qué representa para Estados Unidos? ¿Qué impacto ha tenido?
Bueno, sí, hablemos un poquito de eso, que si bien ya se ha hablado bastante desde el domingo pasado y a nivel general en todos los medios, yo sé que es tal vez figura repetida esto, pero es bueno analizarlo desde un punto de vista desde Estados Unidos, claro, como inmigrante, que hace tiempo que está acá, inmigrante no obviamente como uruguayo, inmigrante sudamericano, no estás ajeno a lo que le ocurre a México, porque lo que le ocurre a México resuena en Estados Unidos e impacta no solamente en aquel inmigrante mexicano, sino también en el resto de los inmigrantes que como minoría muchas veces van debajo del paraguas de lo que hace México o no hace por los inmigrantes. A ver si me explico con eso, ¿no?
Sí.
Porque históricamente el presidente mexicano, ya sea quien sea que esté de turno, es el que más ha abogado a la hora de luchar por los derechos de los inmigrantes, por lo que ocurre aquí con la inmigración, frente a un presidente de Estados Unidos, cual sea que esté de turno también, ¿no? Es el presidente que más se ve discutiendo con un presidente en funciones o de turno sobre el tema de inmigración, ¿no? Entonces, nos impacta a todos, ¿verdad? Bueno, el primer punto que me gustaría resaltar a mí acá es que cada 12 años se repite un fenómeno aquí en Estados Unidos y México, que ambos presidentes son elegidos en México, en los dos países, ese mismo año. En este caso se eligió la presidenta de México, histórico, primera vez una mujer, ya se sabe, pero en noviembre se elige un presidente de Estados Unidos. Este fenómeno ocurre cada 12 años. ¿Por qué? Porque México tiene 6 años de gobierno, no es reelecto, un presidente en México no es reelecto, y aquí ocurre cada 4. Entonces, este es un hecho histórico por el hecho de que ahora gana una mujer, en noviembre, en Estados Unidos no se sabe quién va a ganar, pero juguemos un poquito a las posibilidades. Si gana Donald Trump, en este caso, sería un hecho histórico el primer encuentro, y me gustaría estar en primera fila ahí para ver cómo sería el encuentro factible, si en el caso que gane Donald Trump, con la presidenta nueva de México, que es científica, es progresista, por supuesto es hispana, y es todo lo contrario a lo que a la idea que tiene Donald Trump, que no cree en la ciencia, que es bastante machista, y que no quiere a los hispanos. Entonces, eso en primer lugar es lo que promete si es que gana Donald Trump. Pero vayamos un poquito a lo que es México, y en la parte interna, por el hecho de que esta mujer recibe a un México que, si bien es la segunda potencia económica de América Latina, México está muy mal en cuanto a varios puntos que ya la pone a esta presidenta en aprietos para empezar a gobernar lo más pronto posible y hacer las cosas. México tiene un gran problema con el feminicidio.
Sí.
Cosa que López Obrador no pudo solucionar, ni siquiera se reunió durante sus seis años con las mujeres líderes, tipo las madres de Plaza de Mayo que hay en México, ¿no? Jamás se reunió con esta gente, y entonces eso es lo que le reclaman a López Obrador, el tema del feminicidio. Quiero pensar que como mujer va a tener un extra énfasis en esto, pero no hay por qué exigirle a ella, porque simplemente sea mujer, va a solucionar el tema del feminicidio. Hay que entender eso también. Ella va a ser presidenta o presidente, pero ella va a ser una jefa de Estado. Pero quiero pensar, y es la esperanza de la gente mexicana, que como mujer entienda doblemente esto, pero no le quiero dar ese punto, pero es lo que piensa la gente. Uh-huh. El otro punto es el tema del narcoestado, sí, que tiene México. Una vez yo tuve una reunión aquí en Salt Lake City, vino el expresidente mexicano Vicente Fox, y tuvimos nos reunimos ahí periodistas, gente de los medios, y él planteaba que cuando él fue presidente, él no podía competir con el narco, porque decía yo tenía jefes de policía en algunos estados que se le pagaba $2,000 por mes, y venía un narco y le ofrecía $100,000 por mes para hacer vista gorda. Decía él, no se puede competir con eso. Él mismo lo decía, yo no pude competir. Y eso aumentó, está peor ahora el narco. Y se le suma el tema del fentanilo. Entonces México tiene varios temas pendientes a solucionar urgente, y el otro punto es el índice de pobreza que tiene México. Tiene un 42% de la población en el índice de pobreza, estamos hablando de varios millones de gente mexicana que está en la pobreza total, ¿no? Pero veamos a ver qué pasa. Pero algo que yo quería resaltar hoy, que tal vez mucha gente de Uruguay desconoce o simplemente no tiene esta información. México es uno de los países en Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de programas con Estados Unidos en cuanto al beneficio al inmigrante. Y les voy a explicar cómo se llama. Por ejemplo, uno, las becas IME. Las becas IME son las becas que otorga el gobierno mexicano a jóvenes de origen mexicano, primera o segunda o tercera generación, que viven en los Estados Unidos, y que le otorga becas a estos chicos para que estudien en Estados Unidos y que después, por el compromiso pactado, puedan ir a México a volcar estos conocimientos, no permanente, pero por un tiempo. Uh-huh. Yo como uruguayo participé en un comité del consulado mexicano en Salt Lake City, me escogieron a mí para estar en ese comité y escoger universidades para donde este dinero fuera y que el gobierno mexicano donara. Y es un sistema así. México, por ejemplo, dona a cada consulado que hay en los Estados Unidos, que son 53 consulados alrededor, a lo largo y ancho del país, hay 53 consulados. Y básicamente un cónsul en un estado es como un embajador, un cónsul de México. Es impresionante el poder que tiene aquí en los Estados Unidos. Y este dinero que viene del gobierno federal anualmente viene en base a la cantidad de mexicanos que viven en esa jurisdicción de ese consulado. Bien, te voy a dar un ejemplo. Hace años yo estuve en este comité, ese año fueron $100,000 que el gobierno federal, me acuerdo que era de Peña Nieto, donó al consulado de México en Salt Lake. Y como comité, que éramos varias personas, yo era el único que no era mexicano, decidimos canalizar a dónde iba esos $100,000 en base a las peticiones de las universidades del estado que solicitaban dinero. El compromiso de la universidad que recibiera, por ejemplo, $10,000, era duplicar, hacerle match y poner $10,000 más si recibía, y esos $20,000 en total se distribuyen en becas al 80% a un estudiante de origen mexicano, y el otro 20% podía ser a cualquier estudiante de origen extranjero, pero que fuera inmigrante. Eso es un programa fantástico que el gobierno tiene. ¿Cómo se beneficia un país así? Bueno, el estudiante de esta nación estudia, se educa, se gradúa y después, en cierta manera, lo vuelca a su país. Hay otro programa que México tiene, y por eso siempre yo digo, el presidente mexicano es el que más aboga por los inmigrantes aquí. Y cuando aboga por los inmigrantes, entramos todas las minorías. Hay un programa que se llama 3x1, que esto les va a llamar la atención. El 3x1 se llama cuando los gobiernos municipales, estatales y federal de México tienen programas de que el inmigrante que está en el extranjero pueda crear programas sociales o de inversión en sus propios pueblos, y por cada dólar que un grupo de inmigrantes mexicanos que estén viviendo en Nueva York, por ejemplo, se organizan, registran este grupo de mexicanos, lo registran en el consulado que está en Nueva York y crean un proyecto, vamos a suponer, de arreglar una carretera en un pueblo originario de ellos en México. Crean un proyecto, lo evalúan con conexión gente que está en su pueblo y evalúan cuánto es el precio, $10,000, ¿no? Bueno, se junta el dinero, y si este grupo de mexicanos registrados oficialmente envían $3,000, bueno, el gobierno municipal se compromete a poner un dólar por cada dólar que el otro mande, el gobierno municipal otro dólar y el gobierno federal otro dólar. Y ahí llegan a los $10,000. Yo participé en varios de ellos, apoyando con la radio, como periodista. Es increíble cómo el mexicano aquí está tan unido y ayuda a los pueblos. Han construido salones comunales, escuelas, carreteras. Se llama el 3x1. ¿Verdad? Es como si yo soy de Minas, creé un proyecto aquí y me contacto con gente de Minas y me dice: che, Pablo, mira, falta arreglar una plaza de deportes. Y se crea eso, el 3x1, ¿no? Por eso estas elecciones en México son muy importantes, porque todo el inmigrante mexicano que está, que son más de 20 millones de mexicanos, impacta tanto en la economía mexicana por las remesas que manda. Por eso es importante que para el presidente o presidenta a futuro de este país escuchar la opinión del que vive afuera. Obviamente, es un país gigante, nada en comparación a otros países, que el inmigrante es minoritario y que son menos los que viven aquí. Pero bueno, estas elecciones fueron un hecho histórico. El voto en México no es obligatorio, pero esta vez votó el 65% de los votantes registrados, en comparación a 40% en las elecciones anteriores, ¿no? Y fueron 40 millones de votos, ¿eh? 40 millones de votos. Pero es un montón. Pero a otro punto, porque yo sé que hay poco tiempo, pero algo que quería comentar es que México, otra deuda que tiene es lo que ocurrió antes de estas elecciones, el asesinato a varios candidatos políticos por medio de los carteles. Eso es una mancha para estas elecciones también, ¿no? El proceso que vivió este año electoral en México fue catastrófico. Más de 20 candidatos fueron asesinados. El último fue la semana pasada.
Una locura.
Una locura. Y según esta organización que se llama Reporteros
Sin Frontera.
Periodista Sin Frontera, esa. Desde el año 2010, si no me equivoco, hasta la fecha van más de 130 periodistas asesinados en México. México es el segundo país del mundo más peligroso para el periodismo, después de los países del Medio Oriente, para ejercer el periodismo, según las cifras, ¿no? Sí. Pero es un país súper gigante, y repito, me llama mucho la atención lo que México hace por su inmigrante, porque apoya. Y yo siempre le digo a los mexicanos, amigos míos, los que tengo confianza, ustedes son los más mimados en Estados Unidos, el inmigrante más mimado, porque tienen 53 consulados, ¿verdad?
Están en todos lados. Están en todos lados.
En cada esquina hay un consulado. Bueno, de hecho, este jueves viene el cónsul de México a mi programa de radio. Vamos a hablar de esto, lo que ocurrió el domingo. Vamos a analizar eso, pero hay litio en México, encontraron litio. Pero está en stand-by ahora, está en proceso si lo van a explotar o no. Es todo un tema, ¿no? Pero eso quería resaltar, Mauricio y Camila, el hecho de que yo sé que afuera se escuchan muchas cosas de cómo fue que fue una mujer. Está bien, está perfecto, eso es lo más notorio. Pero lo más profundo de esto es que al inmigrante en general en los Estados Unidos, no solamente mexicano, está muchas veces... Cuando viene el presidente mexicano, visita Estados Unidos, todos los inmigrantes estamos atentos. Se los digo, es así. Todos los inmigrantes estamos atentos, porque generalmente el que viene de México logra cosas cuando se reúne con el presidente estadounidense. De hecho, ayer a las 12 de la noche entró en vigencia una ley, orden ejecutiva, que creó Biden, que a partir de ahora van a empezar a deportar masivamente en la frontera a todo aquel que quiera entrar. Justamente estamos en el año electoral, hay que hacer limpieza, dijeron ellos, ¿no? Y van a deportar mínimo 2,000 por día. Y México ya se comprometió, ya hizo un compromiso que no importa el que deporten, si es uruguayo, si es argentino, si es cubano, chileno, México les va a dar refugio a toda esta gente.
Muy bien.
¿Me explico?
Sí, claramente.
México es un puente para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso quería comentar con ustedes.
Impecable. Pablo, gracias.
Un placer, como siempre.
Buena semana. Chao, chao.
Hasta el miércoles.